rompecabezas.
Tercera zona.
1:27 PM, la hora de irnos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Chao, mi querido, nos volvemos a reencontrar más tarde aquí en el programa. ¿Cómo andás? ¿Cómo
bueno,
sigue todo?
Perfecto. Sigue todo bello y el sí, día acá.
La verdad que sí, la verdad que sí.
Preciosa, no, maravillosa. Me imagino que debe haber muchísima gente en la playa.
Imagínate, la verdad que sí, la verdad que
bien,
sí.
Todo el día, así que bien. Bueno, la historia que quiero contarte, o quiero contarles, mejor dicho, a todos los oyentes, sí, tiene que ver con una circunstancia alarmante que se vive concretamente en la ciudad de Castillos, en el departamento de Rocha. Y voy a hacer referencia a algo que, o a alguien, mejor dicho, que ha sido calificado como un depredador. Ese es el calificativo que usó la doctora Laura Sosa, que es la abogada que lleva adelante las acciones penales en este caso, cuando hablé con ella esta mañana. Primero te voy a contar de qué se trata. En la ciudad de Castillos funciona una usina cultural, proyecto que funciona exitosamente en todo el lugar donde se ha instalado, que tiene que ver con el desarrollo cultural de los jóvenes del lugar. Esto ocurre en muchas ciudades o localidades del interior del país, que es un proyecto que llevan adelante en conjunto el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia local, ¿no? En este caso la Intendencia de Rocha. Allí trabaja un fulano, lo voy a definir así, no voy a dar su nombre todavía, porque está todo el proceso judicial en marcha, del que se han escrito cosas como esta, por ejemplo. Una joven periodista de Rocha, Cintia Rocha, exactamente ese es su nombre, valga la redundancia, escribió al respecto. Fulano de Tal es un joven rochense de tan solo 27 años, dedicado al teatro y al cine, con una amplia y excelente trayectoria, emplea su imaginación y creatividad para desempeñar su tarea como docente, transmitiendo a sus alumnos, además de conocimientos en la materia, seguridad y confianza en sí mismos, cualidades que se ven reflejadas en todas las obras que realiza. Más allá de su trayectoria, Fulano se destaca por ser amante de su país y tener una personalidad afable, siempre con ganas de transmitir algo diferente. Ha escrito varias obras de temas actuales con un fuerte grado de reflexión, con el objetivo de concientizar y dejar un mensaje a todos sus receptores. Otros medios rochenses de singular jerarquía han hablado en términos más que elogiosos de este fulano, ¿no? Pero fíjate otro perfil, ¿no? Jesús Perdomo, que es profesor de historia jubilado e impulsor del biógrafo de Castillos, decía hace poco tiempo en el diario El Este de Rocha: las canciones que le cantan a la esperanza y a la alegría son necesarias en Castillos. Con 7.500 habitantes, es una de esas ciudades del interior en las que pocos reparan, salvo los turistas que se abastecen allí en su pasaje hacia las playas de Rocha. Pero en esta ciudad sí se repara cuando llegan las estadísticas, porque Castillos carga con una sombra trágica. Es uno de los lugares que registra la tasa más alta de suicidios en Uruguay. Eso es así en Rocha y dentro del departamento en Castillos. Es una sociedad muy negativa. Cuando alguien plantea algo, hay 40 en contra y 2 a favor, escribió el profesor Perdomo, ¿no? Pues bien, estos hechos se escriben dentro de esa lógica, es decir, llega alguien joven, impulsivo, simpático, agradable, con decisión, con vocación de hacer cosas, y se encuentra con que hay una sociedad ávida de eso, claro, porque efectivamente en Rocha, en Castillo no tiene nada para hacer,
claro,
pero además se crea una especie de pequeña élite de aquellos que acceden particularmente a vincularse con este profesor, ¿está claro?
Uh-huh.
Porque él desarrolla una tarea que es elogiada, claro, en todos los ámbitos del departamento.
Sí, sí.
Pues bien, estos hechos que voy a relatar comenzaron a ocurrir entre fines del 2012 y principios del 2013.
¿Entre el 2002 y 2013?
Entre fines del 2012 y principios del 2013.
¿12 o 2?
12,
sí, sí,
y principios del 2013,
perfecto,
¿no?
Perfecto.
¿Qué ocurrió? Bueno, este hombre se desempeña como profesor de adolescentes, tanto hombres y mujeres, como de entre 13 y 15 años, 13 y alguno de 16 podría haber, ¿no?
Uh-huh.
Obviamente hoy son mayores, pero en el momento que empezaron a ocurrir estos hechos tenían esas edades. ¿Qué pasó? Abusando de su particular posición de privilegio, este sujeto comenzó primero a halagar a las chiquilinas, ¿está? Qué linda te queda esa pollera, qué linda te queda esa calza, si no estuvieras de novia te besaría, mensajes por el estilo que están registrados en la denuncia, ¿no? Esas historias empezaron a crecer y llegaron a propuestas sexuales explícitas, ¿no? Que en realidad eran rechazadas por las chiquilinas, porque en los propios mensajes se le explicaba al tipo, vos no podés hacer esto, somos adolescentes, vos sos nuestro profesor. Le escribían muchas con mucha lógica, ¿no?
Claro.
Es decir, pero el tipo insistía. Comenzó a aplicar una lógica bastante perversa, explicándole en sus clases que, bueno, que la acción teatral significaba el roce de cuerpos, el desnudo, y yo qué sé, todas esas historias que estaban, que efectivamente se dan en el teatro, pero que tipo las exactaba como parte de una mente enferma, ¿no?
Claro.
Pues bien, en el 2013 hubo un hecho gravísimo. Se presentó, este grupo presentó parte de su espectáculo en La Paloma, y cuando regresaban tarde a la noche en el ómnibus, el tipo les dijo que cuando llegaran a Rocha era hora de festejar el éxito que habían obtenido. Entonces los invitó a una fiesta a su casa, ¿no? Fueron casi todos. Allí había chicos y chicas. Salvo un par que decidieron que estaban muy cansados, se fueron a su casa. El resto fue a esa fiesta. ¿Qué se encontraron allí? Pues bien, primero comenzó como un juego de prendas. Prendas que en la medida que la gente empezó a perder, se empezaron a despojar de las prendas que tenían hasta quedar todos desnudos. El profesor entonces propuso avanzar en eso, como que comenzaran a besar indistintamente. Imagínate todo lo que ocurrió allí, que lo besaran a él. Hubo roces, hubo tocamientos, es decir, algo muy inapropiado.
Qué terrible.
Para una situación de privilegio. Digo, hoy este profesor tiene poco más de 30 años. Estoy hablando de un hombre grande.
Sí.
No estoy hablando de un adolescente, ¿está claro?
Sí.
Que hizo uso de una posición de privilegio particular. Además de su carácter docente, era absolutamente consciente del estatus que él había logrado en ese pueblo. Pues bien, ¿qué ocurrió después? Cuando de esa fiesta se enteró todo el mundo, circuló por todas las redes sociales, obviamente hubo todo tipo de comentarios, las chiquilinas empezaron a ser estigmatizadas en las redes sociales, hubo casos terribles, como por ejemplo el de una chica que tuvo que irse a vivir con su abuela porque le contó a su madre lo que pasaba y la madre le creyó más al profesor que a la chica, y se tuvo que ir a vivir con su abuela.
Está bien.
Este tipo, cuando vio que el viento se ponía en la puerta de su rancho, comenzó a amenazarlas, a señalarles: a vos nadie te va a creer, por ejemplo, yo soy el profesor, yo soy el tipo prestigioso acá, todas esas historias, ¿no? Pues bien, bueno, finalmente hubo una reunión de padres preocupados por este tema. Obviamente, imaginen ustedes, aquellos que viven en el interior, que nos están escuchando ahora, que viven en localidades pequeñas, imaginen cuál es la situación que pueden vivir estas chiquilinas allí, ¿no?
Terrible, sí.
Porque estamos hablando de una ciudad muy pequeña,
sí,
donde
sí.
Todo el mundo sabe esto.
Claro.
Pero donde se encuentran además con la posibilidad de no tener acceso a otros recursos, por ejemplo, ¿no? Es decir, poca gente se ha acercado a contenerlas, por ejemplo, ¿no? Salvo gente del hospital local, después no mucho más.
Sí.
Pues bien, este caso lo tomó la doctora Laura Sosa, que hoy me contó hechos con desesperación, te diría
lógico,
yo, ¿no?
Lógico.
Además me contó otros hechos que obviamente están contenidos en la denuncia, que yo por obvias razones no voy a relatar, pero que son graves también. Bueno, el tema aquí, esta denuncia se presentó el 14 de septiembre, digamos, hace más de 2 meses, ¿no?
Sí.
Pues bien, declararon 3 de las chiquilinas, que tuvieron que pasar por toda esa cosa oprobiosa de tener que relatar
claro.
todos estos insucesos, que son, aún hoy son menores de edad estas chiquilinas, porque hay chiquilinas que hoy tienen 17 años, ¿está claro?
Sí.
Pues bien, luego declaró el imputado. Ahora recién hay una nueva audiencia el próximo 26 de noviembre. La jueza a cargo es la doctora Urioste y el fiscal es Rodrigo Morosoli. Pero hay un dato. Recién hace una semana, a pesar de que los padres habían ido a denunciar esto a la intendencia, lo habían hecho en el mes de septiembre pasado, varios padres se habían reunido, habían ido con preocupación a denunciar esta situación, porque reitero, esta usina cultural también depende de la intendencia de Rocha en este caso. Sí. Hace recién una semana que la intendencia ordenó una investigación interna que no significa la separación del cargo del profesor, que sigue dictando clases en este momento. Sigue en el mismo lugar, sigue enviándole mensajes amenazadores a las chiquilinas.
Increíble.
A pesar de estar esto en acción judicial.
Increíble.
O sea, es una situación muy compleja, muy triste,
la verdad.
Que de verdad la quiero escribir en una cuestión más amplia, ¿no? Ayer, por ejemplo, trascendía la información de que a un director de Artigas estaba siendo investigado, director liceal de Artigas, ¿no? Uh-huh. Estaba siendo investigado por subir a YouTube fotos porno de una alumna. Ahí hay dos hechos graves.
Sí.
El hecho, lo que pudo haber hecho ese director, ese profesor, pero además la existencia de esa clase de fotografías de una menor.
Sí.
De una alumna,
sí, sí.
Que nadie sabe quién las tomó, si fue el propio director, sí. O las consiguió él, o se las pasaron a él, o es otra historia, ¿no?
Uh-huh.
Sumale a esto lo que relatábamos hace un tiempo, que ocurrió con el director de un liceo en Fray Bento, cuyas fotos desnudos aparecieron en la sala de sí. proyecciones ante todos sus alumnos.
Uh-huh.
Y así van apareciendo casos, ¿sí? Anoche, sí. precisamente, fui sí. a la Feria del Libro aquí en Maldonado, uh-huh. y me encontré allí con amigos que, sabiendo esto, me relataron otros casos que están a punto de estallar en Maldonado, que todos tienen que ver con casos de abuso sexual contra menores de edad. Algo grave está pasando,
sí.
y no es que se sepa más, porque hay gente que dice, no, esto siempre pasó, solo que ahora se sabe más, ¿no? A ver, es mucho peor. Antes ocurría. Lo que pasaba es que las víctimas no tenían tantas posibilidades de defensa como ahora.
Claro.
Porque en realidad, cuando una chiquilina denunciaba esto, seguramente habría algún imbécil que diría, ¡ay, algo habrás hecho, ¿no?
Sí.
O mirá la pollera que usás, o mirá cómo te vestís, porque ese comentario era bastante común. O sea, en realidad, la víctima terminaba siendo la victimaria.
Claro.
Era responsabilidad de ella que le hubiera pasado lo que le ocurrió. Así se presentaban los hechos. Hoy existe otra legislación, existe más disposición de la sociedad a denunciar estos hechos, por eso se hacen más evidentes. No es que ocurran más ahora, pero realmente me preocupa, lo digo con cierta angustia,
la verdad que sí.
el hecho de que en institutos docentes esté pasando esto.
Sí.
Porque el problema ahí es la calidad humana de los docentes. Yo no estoy poniendo a todo, no estoy generalizando, estoy poniendo a todo el mundo en la misma bolsa, que no lo entiendan así. Pero sí sé que también existe, como en este caso de la Sociedad de Castillos, ese sentimiento de proteger al agresor porque, bueno, yo que sé, lo conocemos, es un buen tipo, ha sido un buen profesor, ha sido un buen docente, un error comete cualquiera en la vida, yo que sé.
Sí.
Todas esas cosas
no
que se escuchan.
Puedo, siempre, no me da el esquema mental para adoptar esa posición, de todas formas.
Está bien, pero seguramente no le da la mayoría de los uruguayos, pero es que esas cosas ocurren.
Ah, no, indudablemente.
Es exactamente así, ¿no?
No, quiero decir. No me da, normalmente cuando pasan estas cosas lo que quiero es que se investigue y jamás se me pasaría por la mente tomar posición, en principio, por la autoridad conferida o quien pueda ser en realidad el sospechoso ser victimario y, por supuesto, mucho menos victimizar, convertir, como decías vos, en victimarias a las víctimas, ¿no?
Fíjate qué curioso, porque en realidad, en este caso de Castillos, la cosa se hizo más grave cuando se descubrió que no solamente contra sus alumnas en la usina cultural abusaba este tipo, que en realidad lo que ahora se puede probar son acciones de que podrían, digamos, definirse como de violencia privada, ¿no? No de abuso sexual estrictamente, aunque seguramente, como yo te decía, hay circunstancias más graves que no puedo contar ahora. Sí ocurrió que el tipo tiene una escuela de modelos en Rocha y resulta que aparecieron jóvenes de su escuela de modelo, que no estaba en la usina cultural, que también denunciaron que el tipo les proponía que si querían avanzar en los concursos o en su carrera, tenía que acostarse con él.
Terrible, ¿qué querés que te diga? Terrible. Es un mundo que asusta. A veces, la verdad, asusta. En fin, seguiremos seguramente.
Seguiremos porque esto sé que hay mucha gente en Rocha que nos está escuchando ahora en particular. Claro. Nosotros vamos a seguir este caso, vamos a intentar hablar con otras autoridades, a ver qué definiciones se han tomado y bueno, saber qué es lo que va a ocurrir con esto, porque creo que en este caso la sociedad de Castillos, pero toda la sociedad merece una respuesta, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Carlos. Hasta mañana. Te mando un
abrazo. Hasta mañana. Un abrazo grande a todos los oyentes.
Chau, chau.